inicia un espacio para conocer sobre las relaciones cuerpo-mente y comprender el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Conéctate una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario, Pensando con el Cuerpo. Ven y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Bienvenidos. Esto es Pensando con el Cuerpo.
Bueno, bienvenidos, bienvenidos, bienvenidas a este programa Pensando con el Cuerpo, espacio del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Y bueno, desde estos micrófonos a las afueras de Bogotá, les envío un afectuoso saludo. Para mí también, como siempre lo digo y no me canso de decirlo, es un motivo de gratitud poder realizar un nuevo programa y tener personas tan interesantes como las que siempre están en estos micrófonos contándonos de sus experiencias. Este programa lo transmitimos a través de la emisora institucional U Rosario Radio. Bueno, en nuestra sección La Palabra para Despertar la Conciencia, realizaré una lectura de unos poemas sugeridos por nuestra invitada Sonia Castillo, que son autoría de miembros del colectivo Pasarela. Entonces, bueno, vamos a leerlos en unos momentitos. Pues, y estos poemas escritos por estas mujeres nos invitan a la reflexión y como un preámbulo para el tema que trataremos hoy con nuestra invitada, Sonia Castillo, con quien hablaremos hoy de el performance, una dinámica de la creación y herramienta para el autoconocimiento. En la sección Cuidando el Cuerpo y el Movimiento, integrantes del grupo performance del colectivo Pasarela nos harán un ejercicio performance. Entonces, bueno, esto va a ser muy emocionante poder tener una práctica, un acercamiento a lo que significa el performance de esta manera. Bueno, entonces vamos a hacer como el ejercicio, dijimos con la profesora Sonia, vamos a lanzarnos a hacerlo. Y bueno, entonces vamos a dejar un tiempo un poquito más largo para que podamos hacerlo con tranquilidad. Bueno, recuerden que nos están escuchando por nuestra página web www.urosarioradio.co, igual que a través de las plataformas Broadcasting y Radio.cat. Igual recuerden que si desean conectar con nosotros, estamos en las redes sociales como Urosario Radio, en Twitter, en Instagram, en Facebook y en YouTube. Y también pues recuerden que en la página web www.urosarioradio.co encuentran la programación de la emisora. Y los podcasts de los programas están alojados en las plataformas Spreaker, Spotify y Deezer. Bueno, muchas gracias por los comentarios que siempre recibo de los programas. De verdad, para mí pues es como muy alentador seguir compartiendo estos conocimientos que me parece que son súper interesantes, que vienen las personas invitadas a traernos, a compartir, a contarnos y pues de enterarnos de tantas cosas y tantas formas de conectar con el cuerpo que existen hoy y que pues bueno, es lindo poderlas conocer. Igual los invito a sugerir programas o temas o personas a través de mi correo electrónico victoria.molina@urosario.edu.co. Bueno, siempre mis agradecimientos infinitos a Nelson Duarte, quien desde su casa me acompaña en el Control Master. Nelson, muchísimas gracias siempre por estar ahí tan presente. Y a Sebastián Ríos, director de la emisora, pues que también hace posible que sigamos grabando estos programas a pesar de la contingencia, de la pandemia, de tener que estar trabajando desde la casa, pues ha hecho que todo esto sea posible. Bueno, soy Victoria Molina, fisioterapeuta, profesora del programa de fisioterapia, maestra del método Feldenkrais. Bueno, y los invito a que se queden con este programa Pensando con el Cuerpo, un programa que busca y que mueve todo tu ser. Bienvenidas, bienvenidos.
Conocer y descubrir el cuerpo humano en movimiento. genera conciencia, autonomía y reconocimiento de los otros. Los invitamos a una sección donde haremos una lectura que nos permite introducir el tema que vamos a tratar con nuestro invitado. Prepárate para unos momentos de reflexión, tranquilidad. Disfruta este momento.
Como les comentaba hace un momento, la profesora Sonia, cuando pensábamos en cuál sería un buen texto para empezar el programa, ella me sugirió estos poemas escritos por integrantes del grupo del colectivo de Performance Pasarela. Ellas son Jennifer Eliana Sepúlveda, y bueno, ella es integrante del colectivo Performance Pasarela y del grupo de investigación para la creación artística. Es hacedora multidisciplinar de cosas, artista visual de la Universidad Tecnológica Pereira, magíster en estudios artísticos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Y esos poemas fueron escritos en el 2018. Y dice: vida, tengo la sensación de no poder con estas palabras construir un poema como se construye una casa o como se construyen los días por la mañana: sueños, pasos, manos, ventana, río, machete. Entonces hago el siguiente esfuerzo: abro mis puertas, me invento el sol y con su reflejo puesto sobre mis piernas frías entiendo: el poema está hecho. Hacia uno mismo, los desiertos y el polvo. Quedarse en los huesos como una mariposa brillante. Lucir el traje envuelto de la piel, la cáscara seca. En la cueva del miedo, aplaudo a quien miro en el espejo. Celebro las sombras que me componen. Los días después, deshacer los pasos como un invento de los vivos, para creer que aquello que han amado les decía. Y ahora, estos poemas que siguen, la autora es Alejandra Piedrahita, licenciada en Educación para la Infancia, magíster en Educación, tesis de investigación Los Relatos, una aproximación a la experiencia corporal de los maestros. Y dice: Doris, sin previo aviso, me voy dando cuenta que dejé atrás la imagen construida sobre mí. No están los platos, los gritos, la camisa arrugada, ya no. Me veo y veo a un ser distinto, con la fuerza, la voluntad de tejer sobre mi piel la mujer que siempre quise ser. Ahora no hay una voz diciéndome qué hacer. Soy yo, no otra, no otros. Es mi voz, es mi carne que reclama su lugar, la que escribe mi propia historia. Fragmentos. Aunque el hilo se rompa y solo queden hilachas, aunque sea un trapo viejo y parezca que no vale la pena, estiraré mi mano, ataré con ella cada uno de los hilos, bordaré de nuevo las orillas, reconstruiré cada espacio, coseré cada hueco, hilaré tu memoria hasta reconstruirla. Y así volveré a ver tu imagen y con ella volverá la sonrisa. Bueno, pues gracias, Sonia, por compartir estos poemas tan hermosos. Y bueno, seguimos entonces con el programa.
Conocer y descubrir el cuerpo humano en movimiento genera conciencia, autonomía y reconocimiento de los otros. Escucha a nuestro invitado que nos comparte su experiencia y conocimiento de la unidad cuerpo-mente. Entérate de nuevas relaciones, prácticas y enfoques que nos permiten avanzar en una mejor comprensión de nosotros como seres humanos.
Ahora entonces en nuestra sección, conversando aquí con el experto, con la persona que conoce estos temas, pues tengo como invitada a Sonia Castillo Ballén. Sonia, buenos días, qué rico que estés con nosotros. Muchas gracias por haber aceptado la invitación.
Victoria, buenos días. Para mí es un placer compartir contigo este momento y saber de tu programa, enterarme a través del Giro Corporal de ese programa maravilloso que tiene, sobre el cual también conversaremos en otro momento, porque creo que es un trabajo muy importante esta propuesta tuya ya de trayectoria de pensar con el cuerpo.
Bueno, Sonia, sí, qué rico, que me encanta porque esto se vuelve como un espacio de compartir, de escucharnos, de saber qué estamos haciendo unos y otros en tantas esquinas, en tantos lugares de este mundo, de esta vida, y entonces me parece muy, muy bonito. Entonces, con Sonia, Sonia es investigadora, creadora y docente en las áreas de performance, las intersensibilidades, la condición corporal femenina, estudios de paz y reexistencia. Es directora del colectivo de performance Pasarela, doctora en Ciencias del Arte, Universidad de las Artes, ISA, La Habana, Cuba, maestra en Bellas Artes, Universidad Nacional de Colombia, directora y editora de la revista Corpografías, profesora del doctorado y maestría en Estudios Artísticos, Universidad Distrital, Facultad de Artes, ASAO, y miembro de la Red Nacional de Investigadores e Investigadoras sobre el Cuerpo, el Giro Corporal, y de la Red Latinoamericana de Investigadores sobre Cuerpos y Corporalidades en las Culturas. Bueno, Sonia, qué maravilla y qué toda esta trayectoria que tienes tú. Entonces, pues bueno, lo primero y que me encanta siempre empezar la conversación es, bueno, Sonia, ¿cómo llegas tú? Bueno, tú estás con una formación obviamente en las artes. ¿Cómo llegas a esto del performance? ¿Cómo son tus primeras incursiones en este campo o en esta línea de las artes? Y cuéntanos un poco qué significa esto, porque pues nuestro auditorio es muy variado, ¿no? No tenemos un auditorio tan académico, ¿no? Obviamente hay estudiantes, profesores de muchos lugares, pero también lo escucha mi mamá, mi tía, mi vecina, mis amigos, mis pacientes. Entonces, bueno, es como interesante poder en un lenguaje más fácil de entender qué significa esto. Entonces, lo primero es cómo llegas a eso y después un poco qué significa todo esto del performance.
Para la década de los 90, cuando tenemos todo ese proceso de conflicto social en Colombia, se dieron en Colombia las condiciones precisas para que repuntara aquí esta práctica de las artes, que es la performance, que había repuntado ya en el mundo a mediados del siglo XX, a propósito de la Segunda Guerra Mundial, de todo el holocausto nazi. Entonces, digamos que los artistas del momento lo que hacen es saltar de la representación del cuerpo a una pregunta fundamental por la manera como tratamos el cuerpo. Entonces la performance pone en evidencia una contradicción muy profunda, que es el cuerpo como objetivo de la destrucción de la guerra y el cuerpo como motivo de creación en las artes. Eso es la performance. Entonces la performance convoca muchas artes y trabaja con la experiencia de ser cuerpo, con la experiencia corporal de las personas que allí participan en la performance. Entonces llegamos artistas desplazados de otros campos, digamos que hemos trabajado en otros campos y de pronto llegamos allí, pero también a la performance llegan muchas personas que quieren manifestar y estudiar su propia condición corporal. Particularmente las mujeres, ha sido un lenguaje muy muy fuerte para las mujeres, muy poderoso para las mujeres, y no necesariamente artistas. Entonces vengo de las artes plásticas, Victoria, y en esa contradicción de la representación del cuerpo en las artes plásticas, un cuerpo que debía cumplir con unos esquemas, unos cánones, unas normativas, pero por otro lado, todo lo que nos sucedió como país en los 90. Entonces, empecé consolidando un grupo que en ese momento se llamaba Bogotá Limitada, del cual formaban partes personas hoy muy brillantes y destacadas en el campo de las artes. Jaime Cerón, Andrés Gaitán, Humberto Cuca, Berta Ibáñez y otra serie de Oscar Giovanni Monroy, otra serie de colegas que han impactado, digamos, el campo de la plástica en distintos ámbitos. Trabajamos durante 10 años y fuimos de los grupos que iniciamos con esta pregunta de, bueno, ¿cuál es el arte que necesitamos en Colombia para poder de verdad abordar esto que nos pasa? A partir de allí, entonces, con toda una trayectoria, trabajando, indagando, primero que todo, Victoria, mi propia condición como mujer, mi propia condición corporal, y ya luego posteriormente en la academia se fue creando este colectivo Pasarela, que es un colectivo en el cual van llegando, digamos, van transitando con distintos niveles de permanencia y de compromiso también. Personas que están estudiando artes en pregrado, maestría, doctorado, y que interrogan su propia, quieren saber de sí mismos, su autoconocimiento en relación a lo social. Hoy, por ejemplo, para la parte final de nuestro ejercicio, tengo el placer de compartir aquí con colegas como Sebastián Piedrahita, Jennifer Sepúlveda, Alejandra Piedrahita, Natalia Maya, Lina Rodríguez, que no pudo acompañarnos hoy porque se enfermita, quienes van a realizar la parte final de esta conversación.
Bueno, Sonia, pues súper lindo, y me gustaría como entonces, como digamos, frente a esta pregunta del cuerpo, por el cuerpo vivido, el cuerpo experimentado en primera persona, ¿cierto? Que de alguna manera, pues el performance es lo que también busca, este acercamiento, ¿no? Hoy por hoy se oye mucho de esto, ¿no? Vamos a hacer performance, vamos, yo estaba ahorita en un diplomado y me dice, bueno, entonces haz tú una performance de como de tus sensaciones, tus emociones, de tu experiencia vivida o alguna cosa así. Entonces se vuelve como una palabra que se empieza a usar de alguna manera, entonces muchas veces sin saber exactamente qué es. Entonces, en esta pregunta por el cuerpo, ¿cuál es la pregunta realmente que aparece ahí? Tú hablas ahorita de cómo la violencia en nuestro país, bueno, hace que por lo menos los artistas empiecen a preguntarse y acercar las artes a esta vivencia del cuerpo, ¿sí? Entonces, ¿cómo empezamos como a trabajar y hacer esta conexión con lo corporal, con el cuerpo vivido, el cuerpo sentido en primera persona, el cuerpo experimentado en primera persona?
Esto tiene que ver con algo que tú señalabas y que lo pones con muchísima claridad en el nombre de tu programa, pensar con el cuerpo, porque somos todos nosotros, provenimos de una manera como los seres humanos nos hemos relacionado con la condición corporal, que no es solo humana, la manifestación de la vida es corporal, todo tiene cuerpo, el agua, el aire, todo es, digamos, la corporeidad es la materia de la vida. Entonces, los seres humanos hemos enfatizado, como conversábamos previamente, Victoria, que creo que aquí tiene mucho por aportar, que es esa enfática racional para valorar la existencia, pensar todo desde la razón, le hemos quitado la palabra al sentir de la carne. Y en el sentir de la carne es donde ocurre lo mejor y lo peor de nuestras vidas, ¿no? Particularmente como mujeres, Victoria, es decir, la experiencia de ser carne femenina en un país como este no es una experiencia siempre grata y en cualquier nivel social, en cualquiera de las estratificaciones que tenemos, en cualquier nivel de formación, la experiencia corporal femenina es la que ha dado, es la que ha hecho de la performance una posibilidad de preguntarnos por el molde en el que hemos sido hechas sin pensárnoslo, toda la representación de lo que significa ser una buena mujer, por ejemplo, los alcances estrechos de las posibilidades de desarrollo de las mujeres, por ejemplo, en este país, que está altamente relacionado con los índices de pobreza, los índices de violencia. Entonces, pensar con el cuerpo desde la performance, Victoria, sería proponerle a este país que vuelva los ojos hacia la condición corporal femenina. Si este país le presta atención a sus mujeres, este país se transforma, porque es la raíz de todo lo que sucede en este país.
Entonces, uno podría pensar o podría afirmar que la performance también se vuelve una herramienta primero de autoconocimiento, de descubrir realmente quién soy yo en esta carne, como tú lo dices, y también de sanación, porque si yo puedo ir a través de esta forma, ir sintiendo, ir descubriendo estos lugares recónditos, escondidos, de pronto como hablaba uno de los poemas, y lo descubro, tal vez lo puedo sanar, tal vez puedo perdonar, tal vez me puedo liberar, ¿no? Entonces, sí. ¿Cómo podría ser eso, no? Porque creo que hay como dos elementos que aparecen ahí, como el performance, como una posibilidad de autoconocimiento y por lo tanto una forma de habitarme de una manera que me permite pues descubrir qué tengo ahí, como todas. Siempre aquí decimos el cuerpo es como este lugar donde están todas las huellas de mi vida, todas las alegrías, las tristezas, las frustraciones, los logros, las palabras de mi mamá están aquí escritas en este cuerpecito, lo que me dijo el profesor, lo que me dijo la profesora, lo que me dijo el compañero, etcétera, sí, lo que me dice el medio de comunicación acerca de mí, todo eso está ahí escrito, como marcado de alguna manera. Es como la performance se puede convertir como el medio para entrar, conocerme y liberarme.
Porque cuando se trabaja con performance, uno lo que performa, performar quiere decir hacer y transformar. Lo que uno performa es la experiencia, y la experiencia de ser vivo, corporal, es una experiencia necesariamente sensible a través de la carne. Entonces, cuando uno performa, por ejemplo, tiene que performar las maneras de tocar, por decir algo, la sensibilidad del tacto, o tiene que cambiar o darse cuenta, por ejemplo, de performar la mirada, la manera como miramos al otro, o como somos mirados, Al entrar en esa finura de los modos de relación sensible, sintiente, es donde ocurre la posibilidad de que primero hay atisbos de autoconocimiento, que bien difícil es. Dos, uno ve que el molde social en el que estamos hechos todos, es decir, hay algo que nos es común, que es el sentir común, ¿no? El sentido común, que es colectivo. Y tercero, ya en un nivel más avanzado de la performance, digamos, cuando uno ya empieza como a desvestir todas las pieles y se quita todas las pieles, finalmente uno encuentra por momentos relaciones profundas con el planeta, ¿no? Y la pregunta por, ¿somos hijos de este planeta que está vivo, que es femenino, que siente? Y las redes del sentir, las redes de la mirada, las redes del tacto, las redes de la palabra, toda la cantidad de fibras sensibles que nos hacen ser seres sintientes, pues nos llevan finalmente a la conclusión, lo que lo han dicho nuestros indígenas de todas las maneras, el planeta está vivo. Y creo que el reto hoy es la conciencia, como tú empezaste el programa con esas maravillosa frase, que pensar con el cuerpo, es que nos toca abrir la conciencia. Entonces son tres niveles del conocimiento, que es el personal, que uno cree que uno es uno y realmente uno es un molde, que lo siente de alguna manera. El social, que es donde ocurre todo lo que sabemos, todo ese orden, como dice nuestra querida corporóloga Sandra Pedraza, que fue la primera que nombró en Colombia el cuerpo como motivo de estudio, y ha hecho grandes contribuciones. Ella habla del el orden corporal biopolítico, que está organizado en una serie de clasificaciones, valoraciones de los cuerpos, quiénes importan, quiénes no importan, qué pasa si tú tienes un color o si tú tienes una altura, si tu cuerpo es crespo, liso, viejo, joven. Es decir, hay una serie de valoraciones sociales y la valoración que como humanos le damos a lo corporal, ¿no? O sea, ese antropocentrismo, el ego humano nuestro de ser el centro del universo, con eso dañamos el mundo. Y creo que ese es el reto de nuestras generaciones y las más viejas, que hemos venido trabajando con ciencia. Nos damos cuenta, por eso insistimos en esto.
Sí, es como un descubrimiento, no un descubrimiento, pero sí como una reflexión que hacemos alrededor de eso, ¿no? Que no es solamente este cuerpo que está aquí, sino siempre en relación con los otros y con el ambiente, con dónde estamos, ¿no? Y cómo todo esto influye, obviamente, en quién soy yo y pues igual cómo me voy a, cómo me relaciono. Aquí, por ejemplo, en uno de los versos me encantó que decía eso, me descubro quién soy yo, no soy ni la otra, ni la voz del otro, ni nada, es quién realmente soy yo aquí, ¿no? Entonces, como en este proceso de descubrir quién soy yo. Entonces, me gustaría que habláramos un poquito más sobre esto que tú hablas de este cuerpo femenino, del cuerpo, obviamente, que pues a nosotras, que digamos que hemos reflexionado sobre eso, pero que sigue siendo un problema tan complejo en nuestra sociedad, ¿no? Pareciera como de nunca acabar, ¿no? Todavía estos temas de que se agudizaron ahorita con la pandemia, el tema de la violencia intrafamiliar, las diferentes, obviamente, formas de violencia, los genocidios, el femicidio que sigue sucediendo de una manera tan importante, tan fuerte en nuestro país. Entonces, ahí como cuál es la propuesta desde la performance para lograr, no resolver, pero sí como aliviar, podríamos decirlo, un poco todo este tema del cuerpo femenino.
Es importante, primero, destacar, yo he estado escuchando los registros que me enviaste de tu programa y decirte que tú ya lo estás haciendo de facto. Es decir, son esas iniciativas porque este país necesita educación de la conciencia, educación, este país necesita revisar el molde en el que la colombianitud, lo que nosotros consideramos colombianitud, porque es justamente allí en la mitad de esto donde están casi que regularizadas, institucionalizadas, todas las maneras de abuso, violencia, maltrato hacia la condición corporal humana, no humana y muy particularmente femenina. La carne femenina es siempre el triunfo de la guerra, ¿no? La carne en los más frágiles terminan siendo, ¿cómo se llama? Como triunfos o puntos, digamos, a favor.
Como la victoria,
guerra. Son símbolos de victorias de guerra. Entonces siempre la carne de la infancia, la carne de las mujeres, la carne de los animales, los lugares también han sido dañados con esta guerra, ¿no? El Amazonas, las selvas, los hemos dañado, los ríos, los hemos dañado con esto. Entonces, yo creo que es que necesitamos una educación de la conciencia, de las acciones, de qué es lo que nos investimos y qué es lo que nos desvestimos, qué es lo que interactuamos, yo como cuáles son los modos del vivir que estamos configurando colectivamente. Y creo que las artes pueden constituir un factor muy importante en esto. Hay una apuesta, y tú la conociste, Victoria, de una serie de colegas muy apreciados y queridos de todas las universidades de Colombia, que hemos configurado en esta Red Nacional de Investigación sobre el Cuerpo, el Giro Corporal, que ya hemos realizado varios encuentros y vamos avanzando, digamos, hacia una propuesta de algo que queremos hacer en este momento en particular con la maestra Ángela Chaverra. Ella tiene un grupo también de performance que se llama El Cuerpo Habla, en Medellín, y queremos hacer un trabajo, una cátedra virtual interuniversitaria que reflexione sobre la condición corporal a través de la performance, pero que sea una cátedra que pueda ser, es una cátedra abierta a la gente, libre, para que pueda ser usada en cualquier escuelita o en cualquier formación universitaria de cualquier nivel, y abrirle a hacer un intento de aportarle un poquito a este país, porque Victoria querida, nosotros tenemos instalado el derecho a la vida como derecho, pero allí no se habla del cuerpo. Entonces vamos y hacemos todo lo que hacemos y se habla del derecho a la vida, pero finalmente nos seguimos matando. O sea, lo que nos está pasando nuevamente, además de estar en plenas carnes, encerradas con esto que nos está pasando el COVID, pero la guerra sigue, ¿no? La guerra sigue. Justamente los poemas que tú leíste al comienzo, de Jennifer, nuestra poetisa, y Alejandra, nuestra poetisa también del grupo, si tú lo ves, reflexionan mucho sobre esa condición femenina, corporal. Y un poco el trabajo que queremos proponer al final de esta conversación es justamente eso, sobre un ejercicio de conciencia performada sobre la condición de nuestras carnes enjauladas, ¿no?
Pues sí, es digamos, como ahí tú haces una reflexión y que también lo conversábamos en nuestra conversación previa al programa, y era cómo logramos que todo esto que trabajamos llegue a más personas, porque sigue, digamos, el tema de la educación somática. Yo trabajo con el método Feldenkrais, aquí he tenido personas, maestras, de diferentes versiones y de diferentes formas, pero siento que de alguna manera esto no llega, por ejemplo, a la educación, al sistema educativo, ni siquiera a las universidades, a todas las universidades que uno dijera, bueno, todas estamos trabajando. Ahorita lo que tú decías del giro corporal ha unido estas intenciones y estas experiencias desde diferentes universidades, pero ¿cómo logramos que eso que se da en algunas universidades, primero, se vuelva una cosa como que se expanda? Segundo, que baje a la educación desde el niño que está en el colegio, en el jardín, que no se desligue, ¿cierto?, de su cuerpo, porque lo primero que hacemos es desligarlo del cuerpo, porque lo más importante es aprender a escribir y a contar y hacer rayitas, pero desligados del cuerpo, ¿no? La estructura misma del jardín infantil, ¿no?, con estos asientos duros en el cual nos quedan colgando a uno los pies y a otro les quedan encorvados porque son muy grandes. Bueno, con todas estas cosas del ambiente, de la forma, de las mismas formaciones de los pedagogos, de los maestros, o sea, ¿cómo logramos transformar esto? Que desde la educación, siempre digo, hay que educar a los padres también, a los padres, para que permitan que el niño explore, que el niño se hunde, que el niño se ensucie, que el niño se caiga, para que mantenga esta conexión con el cuerpo. Entonces, creo que aquí tenemos es un reto muy grande, y es cómo lograr que todo esto realmente permee cada vez más personas, que permee el sistema educativo. Entonces, nos va a tocar es hacer como una revolución, yo creo, ¿no?
Yo creo, Victoria, que ya se vienen haciendo contribuciones muy grandes. El tema del que para mí ha sido todo un encuentro, y obviamente después haremos la inversa de entrevistarte a ti, de saber de todo este trabajo de todos estos años, escuchar todos esos podcasts que sean motivo de que puedan ser estudiados en clase. Está el trabajo de la colega Ángela Chaverra, El Cuerpo Habla, en Medellín. Está Julia Castro y todo su grupo también de educación corporal. Está Gaviota Conde aquí en en Bogotá, Ima Caicedo, o sea, hay una cantidad ya de mujeres. Yo sí veo que es una cruzada de mujeres, y que si en otro momento las mujeres hemos hecho un ejercicio, primero para que pudiéramos votar en el 57, porque en el mundo ya las mujeres venían votando casi medio siglo antes, pero aquí todavía, pues fíjate, aquí estamos hablando de performance, casi va a ser un siglo después.
Bueno, o sea, sí,
es demasiado fuerte esa, nosotros le sacamos el cuerpo al cuerpo, Colombia le saca el cuerpo al cuerpo, o sea, a enfrentarse a esto. Aquí, por ejemplo, todo el trabajo que hace Natalia Maya, que es, en este momento está haciendo su doctorado justamente sobre este tema con la Universidad de Toulouse, Sebastián, que hace un trabajo estudiando, o sea, a sí mismo cuáles fueron sus disciplinamientos, Alejandra, todo el trabajo que viene haciendo con infancias y educación corporal también, justamente, es decir, hay mucha gente que ya viene trabajando sobre esto. Lo que yo sí creo, Victoria, es que sí es importante tal vez que sea una cruzada femenina por el derecho corporal en Colombia, por instalar unos límites del derecho corporal en Colombia, y deberíamos hacerlo. Las más viejas, las que podemos estar en estos ámbitos que son los ámbitos educativos, digamos las más añosas, como diría nuestra querida Karen, que hizo su tesis también sobre añosidad. No sé, el viejo, sino que se tiene más añosidad. Sí. esa tesis es bien bonita. Yo creo que entonces lo vamos haciendo, lo vamos logrando. Lo que pasa es que sí es importante el afinar voluntades, ¿no? Por ejemplo, Lina Rodríguez, que no está hoy acá, que también hizo su tesis, ella trabaja desde la fotografía performance, trabaja en la experiencia terrible de la condición corporal de la mujer que es valorada como gorda, por ejemplo. Entonces, en pasarela, cada una de las personas ha hecho una tesis particular sobre alguna de las a partir de su propia experiencia, ¿sí? Entonces
seguiremos una... entonces.
Sí.
Y creo que desde el giro corporal, que es pues el medio por el cual hicimos nuestro vínculo, pues realmente también ahí creo que hay una propuesta muy interesante, es unirnos, escucharnos, compartir, permitirnos aprender de los otros. Yo creo que eso es muy, muy importante, ¿no? Porque también creo que nos ha hecho mucho daño un poquito eso, ¿no? Estos egos en que yo hago, pero entonces mejor me lo guardo, porque es que pronto sí, no. Tú me lo copias, ¿no? Entonces, pues no te lo cuento tanto, porque es que, pues, ¿qué tal que tú me lo copies, no? En cambio, ahorita creo que hay una apertura mayor, ¿no? De compartir, de, mira, estoy haciendo esto, ¿tú qué opinas? Y tú me das ideas, o yo te doy ideas, y podemos ir construyendo y creciendo. Entonces, creo que, pues, igual pasa con todo este trabajo desde el cuerpo, ¿no? Como cómo logramos como avanzar desde ahí, ¿no?
Y como vincular, Victoria, por ejemplo, ahorita yo les voy a proponer a los colegas del Giro, la siguiente versión que se haga del Giro, que te podamos invitar a ti, porque en el Giro se presentan conferencias, talleres, performance, muestras artísticas, etcétera. Pero qué interesante que haya un día de podcast, entrevistas abiertas, sí, como otra modalidad, también lo voy a proponer para la red latinoamericana, a ver si aceptan esa, porque es una posibilidad que nos trae esta virtualidad, ¿no? Que nos lo ha impuesto casi que, fíjate que sí, lo tuyo también se visibiliza más a través de esta condición de a lo que nos ha llevado la virtualidad.
Virtual. Sí, así es. Bueno, Sonia, yo quisiera tener el tiempo perfecto y que no corramos para la muestra del el ejercicio performativo que tienen preparadas las personas, ¿te parece? Sí. Entonces, voy a hablar, pues aquí tengo como una presentación y como que al final podamos cerrar un poco con todos aquí y cerrar el programa de esa manera.
Perfecto, me parece
entonces,
perfecto.
Bueno, creo, están aquí. Listo. Entonces, Natalia Amaya García, que es candidata a doctora en Artes y Ciencias del Arte en la Universidad de Toulouse, artista plástica ilustradora, magíster en estudios artísticos, investigadora crítica sobre el género, la corporeidad femenina y su biopolítica. Natalia, gracias por estar en el programa. Bienvenida.
Buenos días, Victoria.
Puedes abrir el micrófono, Natalia.
Okay. Buenos días, Victoria. Muchísimas gracias por invitarnos.
Bueno, qué rico. Jennifer Sepúlveda, autora de esos bellísimos poemas. Jennifer, gracias por haberme permitido leerlos aquí en el programa. Y ya pues ya había hablado de Jennifer. Hola, Jennifer, ¿cómo estás?
Hola, Victoria, buenos días. Muy bien, gracias. Gracias por la invitación.
Bueno, qué rico que estés aquí. Sebastián Piedrahita, que es diseñador gráfico, magíster en estudios artísticos, investigador en el campo de las tactilidades, los disciplinamientos corporales y género a través de las artes plásticas. Sebastián, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Victoria, muchas gracias por la invitación y todo.
Bueno, ustedes están aquí es porque la profesora Sona dijo, yo no hago programas si no están ellos, yo quiero, y le dice, pero es que somos muchos, y ella decía, no importa, todos vamos a estar ahí. Y Alejandra Piedrahita, licenciada en Educación para la Infancia, que pues también compartimos algunos versos de Alejandra. Alejandra, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, Victoria, buenos días, gracias por invitarnos.
Bueno, entonces pues bueno, los dejo, ya los micrófonos no son de ustedes, tenemos 15 minuticos, entonces bueno, para que al final cerremos entonces. Entonces cierro mi micrófono.
Una pregunta, Victoria, antes de que empecemos el ejercicio, en este momento hay personas que al escuchar el programa puedan ir haciendo el ejercicio, porque la idea era hacer nosotros el ejercicio incluyéndote también a ti, Nelson, que está allá detrás en la parte que nos está acompañando, que todos lo podamos hacer, pero podernos dirigir sí a la audiencia, para que la audiencia
sí
participe.
claro. Sí, en este momento el programa se está transmitiendo en vivo a través de las plataformas, creo que es en broadcasting, está en directo. Entonces, y luego pues queda la grabación del programa, entonces claro, pero yo estoy aquí haciendo todo, se hagan de cuenta que yo soy el público.
Este ejercicio se llama Palabras de Carne, lo hemos hecho ya en varias ocasiones en vivo con la gente de Viva Voz. Esta es la primera vez que el ejercicio se va a hacer de manera radial, digamos, y va a estar liderado en esta ocasión por nuestra colega Natalia Amaya y la participación de quienes están aquí. Entonces, Natalia, por favor.
Muchas gracias. Sebas, abre el micrófono, ¿listo? Esta es nuestra acción Palabras de Carne. Es una acción que en colectivo hemos ya realizado en otros espacios. Compartimos esta práctica con toda la audiencia el día de hoy.
Uno es una montaña lisa que carga piedras por dentro. Uno cree que la vida es el centro de la tierra y así vive. Y entonces la lava que constituye la carne antes de salir se enfría. Y entonces no es una montaña lisa que cosecha lombrices a sus pies. Mientras el tiempo, con su peso de la tierra,
salgo de mí mismo a través de mi boca, me expando hacia mi piel, se expande mi caricia.
Una montaña lisa.
Se desliza y me desborda mi piel, me absorbe.
Por dentro.
Estoy expuesto al contacto, sin protección ni protocolos. Soy una baba de mí mismo, sobre mi propia piel.
Es mi carne abrumada por la soledad que respiro. El afuera me acompaña en mi estar. Todo lo pesado que puede ser estar. Me reconozco en otras carnes más pequeñas que yo.
Estoy expuesto al contacto.
Que alimenten y acompañen mi locura por las noches. En las madrugadas. En las mañanas. Después, la humanidad. La mía. La de mi familia.
La mía. Si pudiera, dejaría que el tiempo me
dejara curar. Respuesta.
Permanecería por siempre ahí.
No
hay preguntas, ni respuestas, ni juicios, ni razones, ni dolores, ni mañana.
Carnes lejanas, con otro polvo, entre mi amistad.
Dejaría agotar las mentiras.
En una carne.
Y la carne, sin apariencias, sin reglas, ni vestimentas, ni modal, sin segundo, ni amable, ni grosera, ni buena, ni callada. No sería.
De la tierra uno era, es montaña.
Sería que el tiempo me prepara su lugar más oscuro.
Carga, piedra.
Y permanecería por siempre ahí.
Ni
juicios, ni razones, ni dolores.
La fuera me acompaña en mi estar.
Lava. Voy a agotar las mentiras, la carne, mi apariencia, mis reglas, mi vestimenta, mi
guardia,
mi alma, mi alma, mi espera, mi
vida, mi pesada. Dejo que alimenten y acompañen.
Me ocupara este lugar más oscuro y permanecería por siempre.
Las mañanas.
Mis preguntas, mis respuestas, mis juicios, mis razones, mis dolores, mi
alma, la de mi familia.
Voy a agotar las mentiras, la carne, mi apariencia, mi
vida,
mis reglas, mis
Ahora
dejaría que el tiempo me
pagara en una carne que
siempre hay, donde no hay preguntas ni respuestas.
Mi carne abrumada por la soledad,
mañana solo ahí. Dejaría agotar las mentiras, la carne, mi apariencia, sin reglas, ni
desnudez,
ni buena, ni callada. Dejaría que el tiempo me
tratara de luchar,
más que la locura por siempre ahí.
Piense en borde,
dejaría agotar las mentiras,
la carne, mi apariencia, sin reglas, ni desnudez,
ni amable, ni grosera, ni buena, ni callada.
No
dejaría que el tiempo me atrapara en su lugar, la presencia autora de mi
mano,
donde no hay preguntas ni respuestas, ni
juicios,
ni mañana, solo ahí. Dejaría agotar las mentiras y la carne, la apariencia, sin reglas, ni
vestimentas,
ni modales, sin segundos, ni amable, ni grosera, ni buena, ni callada.
Protección, ni protocolo.
Dejaría que el tiempo me atrapara en su lugar.
Soy baba de mí mismo, sobre mi propia piel.
No hay preguntas ni respuestas, ni dolores, ni mañana.
Soy me desbordo, algo de mí mismo, estoy
contacto,
protocolo, pan de mi
cariño,
algo de mí mismo,
Muchas gracias. Me gustaría como conocer un poco como el origen de esto que acaban de presentar, de dónde sale, quién, sí, como cuál es la semilla, el origen de este trabajo. Entonces ahí el que quiera comentarnos.
Este trabajo, Victoria, se realizó la primera vez
a propósito de un estudiante que teníamos y que vivía con una enfermedad, nunca nos la quiso contar, y hubo un ejercicio como la necesidad de hacer un grito colectivo que empezaba como con una serie de preguntas y razones sobre la experiencia de haberlo conocido, de haber compartido con él. Esto se presentó en un encuentro que se hizo en la Universidad Nacional, esto fue como en el 2009, un encuentro de performance que se hizo en el Hemisférico de Performance. El Instituto Hemisférico de Performance neoyorquino hizo un encuentro aquí nacional, internacional además, y participamos con esta pieza. Este material fue material base para otra pieza que se llamó Grito, Patrimonio Gestual Colectivo, un grito que hicimos de manera colectiva, digamos que hubo como antesalas. Ha tenido varias versiones, de hecho hoy la idea era, lo que pasa es que es nuestra primera versión radial, entonces creo que hubo un poco de nervios de parte de todos, porque la idea era haber invitado al público, pero los invitamos a que escriban sus experiencias de ser carnes encerradas, su experiencia del encerramiento, escribirla en una página y luego empezar a respirar e ir leyendo el texto suavemente, irlo subiendo según como le dé la intencionalidad y la angustia, hasta que con el mismo texto repetido una y otra vez sean las intensidades las que puedan ser comunicadas. Es un ejercicio para desalojar intensidad, ¿sí? Como intensidad de lo vivido. No sé si alguno de ustedes quiere agregar algo más.
Pues creo que es importante señalar como qué le pasa al cuerpo en colectivo cuando estamos haciendo este ejercicio. Y los textos particularmente que presentamos para hoy hacen parte de otra pieza que se llama Nuestras Carnes Encerradas, y son escritos de la experiencia de cada uno en el confinamiento, o sea que son experiencias que han atravesado nuestra carne. Entonces, como el compartirlas, el revivirlas y el poder sacarlas para el día de hoy, que es como lo que nos sucede como en este pequeño ejercicio donde estamos como todos muy, queda uno como de todas maneras con esta falta de sacar esa energía en el grito, en el último grito, en el grito final, pero que le dimos como otro giro con el silencio muy contenido para que sea una pieza también audible y pues para el podcast.
En el ejercicio, Victoria, yo debía participar y tenía mi lectura, pero en medio de todo esto aquí organizando el participar, hasta ahora encuentro mis versos, los voy a leer, son muy breves. Dice: doble mirada esta, la de mis ojos viejos, mirar los afueras y los adentros, mientras mi carne confinada, afueras, convulsas y obsesivas humanas insistencias por sobrevivencias, adentros, muy en mis adentros, los tiernos pájaros de mi infancia aún cantan, carne respirando de mi confinamiento, lugar de mí misma, donde me escondo escapando del horror.
De hecho, muchas gracias. Qué lindo, porque entonces la invitación es a que las personas de verdad puedan hacer este ejercicio de escribir, ¿no? Todos los que nos escuchan, como de escribir qué significa esto, ¿no? Porque creo que aquí hay tanto para aprender de todo esto que nos ha sucedido en estos 6 meses, ¿sí? Entonces, ¿y qué ha pasado con el cuerpo realmente, ¿no? Más allá de lo que dicen muchos del desacondicionamiento, claro, no, pero más allá, ¿qué ha pasado con el cuerpo? Y obviamente,
que ha pasado con toda nuestra salud mental, ¿no? Porque creo que es precisamente esta imposibilidad, por decir alguna, de estar en relación con los otros, de movernos libremente, porque de alguna manera es como si hubiéramos perdido nuestra libertad, o sea, perdimos nuestra libertad, nos dijeron se queda quieto, no se puede mover, y si sale lo multan, o sea, absolutamente perdí esa posibilidad de libertad. Entonces eso que pasa en el cuerpo, ¿sí? Hay personas que dicen, a mí me encantó el confinamiento, yo me quedé en la casa y no pasó nada y estuve tranquila, pero al principio, ¿no? Eso decían como el primer mes, bueno, pues está bien, pero ya el segundo y el tercer día, el tercer mes y el cuarto mes, bueno, eso está muy largo, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que sucede ahí? Entonces estas preguntas acerca de cómo me siento son muy importantes, porque no nos las hacemos, nos preguntamos por el trabajo, por el teletrabajo, por las actividades, por lo que nos tocó asumir, pero ¿qué tanto estoy sintiendo o en qué parte de mi cuerpo está grabado este confinamiento? ¿Dónde está quedando inmerso eso? Yo pienso que todo el resultado de esto va a salir en unos meses o en unos años, ¿sí? Cuando nos demos cuenta de lo que realmente pasó con nosotros. Entonces, bueno, es una invitación a los oyentes, a nuestros ciberoyentes, a nuestras ciberoyentes, que escriban qué pasó, cómo se siente. Y después de eso, de escribirlo, de pronto lo puedo hablar, de pronto moverme con eso, sería también una invitación.
Sí, claro, es decir, poderlo pasar a la palabra, pero no dejarlo solamente escrito. Está magnífica esa idea de que esas palabras se puedan volver movimiento, o se puedan volver intensidad en la voz, o se puedan volver trabajo con materiales, pasarlo a un material, pasarlo a una canción, pasarlo a otro medio, porque al pasarlo a otro medio, a través de lo sensible, es donde uno puede performar, ahí es donde uno performa la experiencia, porque la cambia, la transforma, ¿sí?
Exacto, me parece que es un ejercicio lindo poder hacer eso, porque realmente eso es el performance, ¿no? Entonces, realmente es cuando hacemos todo esto. Exacto. Entonces, como esta invitación de poderlo hacer. Bueno, pues no sé si los otros, Sebastián o Jennifer, Alejandra, quieran decir algo más de estas experiencias con el performance.
Pues yo siento que esas palabras en colectivo se incrustan, generan como una especie de energía, termina uno con ganas de salir corriendo, gritar, ¿sí? Que finalmente son pues estados como legítimos, ¿no? Del sentimiento que tenemos ahora, ¿no? Entonces, creo yo que traducirlo y podérselo como pasar también a otras personas, siento que encontramos mucho valor allí también.
Sí, hay como una sensación de choque después de la acción, y yo mismo estaba aquí apuntando que hay cosas que surgen que no se da uno cuenta en otros estados, sino en ese estado de la acción. Yo iba hacia la expansión y sentí fue que me absorbía. Era como que iba en energía hacia adentro. Es algo que ha venido proyectándose desde mi investigación y mis indagaciones. Entonces estoy un poco choqueado con algunas cosas. Creo que ha sido como normal en todos los procesos que hemos vivido. Pero sí, es una sensación y que nos gustaría mucho que otras personas conocieran, porque las problemáticas que vivimos en sociedades son muy fuertes y el performance ayuda muchísimo a trabajarlas.
Bueno, pues de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Yo también tuve como una sensación así como de colapso interno, quería salir corriendo. Entonces estaba aquí como con esta sensación como de reprimirme y quería como explotar. Bueno, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias a todos, Sebastián, Alejandra, Natalia, Jennifer y Sonia, a ti muchísimas gracias por habernos compartido toda esta experiencia, estas nuevas formas de incorporarnos, de volvernos cuerpo, de estar en nuestros cuerpos, pues que nos permiten sanar, liberarnos, ser mejores seres humanos y bueno, seguir avanzando en nuestras vidas. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias.
A ti, Victoria, por tu generosidad, por abrirnos este espacio. Y también gracias por encontrarte en el camino. Creo que es importante que podamos ver lo que este programa ha hecho. Estudiaremos esos podcasts. Hay mucho, mucho allí de lo que la gente dice, de pensar con el cuerpo. Y gracias por compartir con nosotros este espacio y por permitir esta modalidad que yo sé que no era pues la corriente, ¿no? Muchas gracias.
Listo, bueno, muchísimas, muchísimas gracias. Se nos acabó ya el tiempo, como dirían en televisión y en radio. Muchas, muchas gracias. Bueno, espero poderlos volver a tener en este programa Pensando con el Cuerpo. Un abrazo para todos.
Hasta luego. Hasta luego.
Termina un espacio donde conoció sobre las relaciones cuerpo-mente y comprendió el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Pensando con el cuerpo. Venga y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Hasta pronto. Esto fue Pensando con el Cuerpo.